Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pues tercera hora en mediodía COPE, en un miércoles de vuelta a la normalidad para los afortunados que hayan tenido puente estos días. Una jornada en la que estamos conociendo la letra pequeña de los planes del Gobierno para el año que viene, es decir, sus presupuestos. Unas cuentas que elevan el gasto destinado a Cataluña, serán 231 millones más en inversión pública respecto a 2021. En cambio, Madrid perderá cerca de 100 millones. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, sigue hasta ahora presentando esos presupuestos en el Congreso.
En los últimos años, Cataluña ha recibido mucha mayor inversión territorializada, un 37,6% más en los 4 años del presidente Sánchez que en los últimos 4 años del señor Rajoy.
Suben las partidas para sanidad, que crece un 20%, sobre todo para vacunas, atención primaria y salud mental, tan afectadas por la pandemia, por el COVID. También suben las partidas para interior, 456 millones más para las fuerzas de seguridad, y se elevan las partidas para comercio, para turismo y pymes. La inversión en infraestructuras, sobre todo en el tren, también crece casi un 4%. En la cara opuesta, baja la asignación para la radiotelevisión pública y se congela también la asignación para la Casa del Rey. En la Palma, mientras tanto, la preocupación se centra hoy en el barrio de La Laguna por el avance de la lava y el aumento, además de su velocidad. Alexander tiene una casa rural en esa zona y nos contaba hace unos minutos en mediodía COPE las sensaciones al acercarse hoy a su casa para recoger algunas de sus pertenencias.
Sería un kilómetro, decía mucho, porque parece que están al lado. Si estás en la casa, asusta porque lo ves a tu lado, hasta puedes ver el calor y desprende la lava. Y lo ves como un poco más borroso por encima del aire. Es bastante increíble, lo sé que ya está allá, está súper cerca.
Y mientras sigue en el horizonte la tercera dosis que van a empezar a recibir a finales de octubre todos los mayores de 70 años. Sanidad y las comunidades autónomas se reúnen precisamente esta tarde en el Consejo Interterritorial de Salud para terminar de fijar el calendario de vacunación en esta franja de edad. Será requisito indispensable para esa tercera dosis que hayan pasado al menos 6 meses desde el último pinchazo recibido de la vacuna contra el COVID. Hoy además han pasado a disposición del juez 13 de los detenidos en Zaragoza durante los botellones que han tenido lugar en estos días del Puente del Pilar. En Madrid el puente ha dejado más de 1.100 multados por beber en la calle. Y en Pontevedra, pues allí su ayuntamiento, gobernado por los nacionalistas gallegos, ha planteado habilitar espacios a las afueras de la ciudad para albergar los botellones y evitar así problemas en la zona centro. Lo más curioso es que en Galicia el botellón está prohibido y las multas pueden llegar a los 3.000 euros, pero el consistorio, según parece, hará la vista gorda con tal de que los jóvenes se vayan, pues eso, a las afueras y no causen problemas a los vecinos y a los negocios. Y ya sabes que hay gente que logra hacer de la necesidad virtud y viendo lo que necesitaban sus familiares, pues han inventado cosas que les han servido no solamente a ellos, sino también a otros muchos que se encuentran en una situación parecida. El primer caso que te vamos a contar es el de los hermanos Ángel y Pedro Puertas. Su padre enfermó de ELA y para ayudarle inventaron un reloj inteligente que identifica alguna anomalía en las constantes vitales, en la inactividad o también, por ejemplo, una caída. El segundo caso es el de Jorge Terreu, que ha creado un teléfono móvil adaptado para los más mayores. Lo hizo para poder hablar con su abuela, con su abuela, que se llama Maximiliana y que está a punto de cumplir 90 años.
Jorge, te quiero mucho con lo que has hecho con tu abuela. Te quiero mucho.
Bueno, así lo agradece la abuela, ¿eh? Así lo agradece Maximiliana. Pues enseguida vamos a conocer ese invento que ha creado Jorge y también el de los dos hermanos, el de Ángel y el de Pedro.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Simeone intentó fichar a Messi.
Se puede decir que fue el sueño de una noche de verano, de unas horas de una noche de verano, pero sí, el Cholo Simeone intentó fichar a Messi. Se lo contó a los compañeros del diario Olé en Argentina y salió de su propia voz, de su boca. Quiso fichar a Messi.
Con todo el respeto, obviamente a Leo no lo llamé. Pero sí lo llamé a Luis para preguntarle, Luis, escúchame, ¿cómo está? ¿Estaría con ganas? ¿Hay una mínima posibilidad? Yo imaginándonos de que podía venir al Atlético de Madrid.
Sí.
Cosa que duró 3 horas, porque ya el Paris Saint-Germain estaba obsesionado con esa incorporación.
Luis Munilla, más detalles de esta historia.
El intento del Atlético de Madrid por Messi duró algo más de 3 horas. Todo parte del Cholo Simeone. Cuando se entera de que Messi sale del Barça, llama a Luis Suárez para que sondee al argentino. Y aquí viene la información que cuenta Manolo Lama anoche en el partidazo de COPE. Luis Suárez lo primero que hace es hablar con Miguel Ángel Gilmarín para preguntarle si tiene el beneplácito del club para sondear a Messi. Gilmarín le dice que adelante y Suárez llama a Messi. En ese momento Messi tiene 2 dudas. Si estaría traicionando al Barça por jugar en otro equipo en España y, segunda duda, ¿cuánto le podrían pagar? Suárez vuelve a llamar a Miguel Ángel Gil y este le contesta que 20 millones como máximo. Suárez se lo comunica a Messi y el argentino declina la posibilidad.
Pudo haber una delantera, Suárez, Griezmann, Messi en el Atlético de Madrid. Un amigo de Messi, el Kun Agüero, está de enhorabuena en la mañana de hoy. Elena Condis.
Porque se ha vestido por primera vez de corto con la primera equipación del Barça tras su presentación hace 4 meses y medio. Ha marcado un gol en un amistoso que el Barça ha disputado esta mañana contra el Cornellá en el entrenamiento y que ha terminado con empate a 2. Agüero ha jugado 30 minutos y ha visto puerta. El delantero está listo para debutar este domingo contra el Valencia. El otro gol lo ha firmado Coutinho, por el que el Barça todavía debe 42 millones al Liverpool. Dembélé no ha jugado ni un minuto, no se va a correr con su reaparición. Como venimos contando, Koeman ha empezado con su sistema favorito, el 3-5-2, que tanto desespera a Laporta. Hoy se han reincorporado los españoles Busquets, Eric García, Gavi y Sergi Roberto.
Víctor Navarro, ¿qué sabemos de la lesión de Araujo?
Pues que está a la espera de más resultados. Es la única víctima del virus FIFA en Can Barça. Ayer el club y la selección de Uruguay informaron que tiene una lesión en los isquios de su pierna derecha, producida en el partido contra Argentina del pasado domingo, en el que se tuvo que retirar. Esta tarde se someterá a más pruebas médicas en Barcelona para saber el alcance de esta lesión y, sobre todo, el tiempo de baja. La principal preocupación para Ronald Koeman es su más que probable ausencia en el Clásico del próximo 24 de octubre.
Y antes de la asamblea del fin de semana, Elena, estamos a punto de conocer la ampliación de contrato de Pedri.
Su renovación es inminente, firmará hasta 2026. El acuerdo se puede anunciar mañana mismo y ser escenificado este viernes en rueda de prensa. Lo contábamos anoche, el objetivo era cerrarlo antes de la asamblea del domingo. El Barça va a blindar a Pedri con una cláusula de 1.000 millones de euros, según Fabrizio Romano. Sería la más alta en el club, un Pedri que ha pasado de costar 5 millones a 1.000 en poco menos de un año y de jugar en segunda a estar entre los nominados al Balón de Oro. El siguiente en firmar será Ansu Fati, su renovación. En el club me insisten que el objetivo es cerrarlo la semana que viene. El contrato será más corto que el de Pedri, revisable cuando mejore la situación económica en el Barça.
Noticias ahora del Real Madrid. Preguntamos primero Melchor Ruiz, ¿cómo está Eden Hazard?
Bueno, el belga está cada día mejor. Corro. Hay que recordar que está tratándose de una sobrecarga muscular en los isquios de su pierna derecha en Bélgica, que se produjo en el partido ante Francia y que mañana tiene intención de reincorporarse a los entrenamientos en Madrid junto a otros 6 internacionales. En el Real Madrid no se va a arriesgar lo más mínimo con Eden Hazard, se va a ir viendo día a día esa evolución de la sobrecarga muscular, por lo que a día de hoy Hazard sería seria duda para el partido de Champions del próximo día 19 en Kiev.
¿Y el resto de lesionados cómo están para ese partido contra el Shakhtar, Arantxa Rodríguez?
Pues Casemiro ha completado la sesión hoy con el grupo y, al igual que Marcelo y Mendy, estarían disponibles para el partido contra el Shakhtar si Ancelotti lo considerara oportuno. Son duda para ese encuentro de Champions Camavinga, Carvajal, Asensio y Mariano, que hoy han trabajado en solitario sobre el césped y también una parte en el gimnasio. No tienen ninguna opción de llegar a Kiev, ni Bale, a pesar de que ha hecho parte del trabajo sobre el césped, ni Dani Ceballos, que es el único jugador del Real Madrid que no ha pisado hoy el terreno de juego y que sigue con su proceso de recuperación.
Noticias ahora del Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, Uruguay, confirma la lesión de Josema Jiménez.
El central uruguayo del Atlético de Madrid, Josema Jiménez, ha iniciado ya su recuperación luego de que la Asociación Uruguaya de Fútbol reconfirmara esa lesión de aductores en su pierna derecha. Volvió inmediatamente a la capital de España y ahora se habla de 2-3 semanas, dependiendo de cómo vaya evolucionando la pierna del central uruguayo.
Y en las últimas horas, Javi Gómez, hemos oído hablar a Joao Félix.
Sí, una entrevista a Corro que verá la luz hoy a las 4 de la tarde y en la que Joao Félix con Tati Mantovani hace un repaso de la actualidad. Habla del Atlético, habla del Cholo, cuenta que está encantado de jugar con Griezmann, también que está deseando verse con él en un 11 y habla, cómo no, de uno de sus ídolos, Cristiano Ronaldo, y de esa eterna comparación entre portugueses.
Siempre que aparece un joven portugués.
Siempre que aparece un joven portugués hacen comparaciones con Cristiano, porque Cristiano es un ídolo de todo Portugal. Ser comparado te hace ilusión, porque es un ídolo para nosotros, una imagen que queremos igualar. Muy difícil, pero siempre le vemos como un ejemplo de lo que tenemos que hacer. Y ya vimos lo que hizo. Lo vemos todos como un ejemplo.
Y ahora, noticias que tienen que ver con la selección española. Porque se complica Santi Duque la clasificación directa para el Mundial de España.
Las esperanzas de nuestra selección de un resultado que nos favoreciera duraron 59 minutos, Corro, hasta el momento en que Forsberg marcaba de penalti y luego Isak hacía el segundo, devolviendo el liderato de grupo a Suecia, que ganó a Grecia. Las cuentas son bastante sencillas. España estará en el Mundial ganando los dos partidos. Solo si Suecia pincha en su visita a Georgia, España podría permitirse también fallar en uno de los dos encuentros, aunque ya habría que mirar al gol a verás general. Esto pensando en que las cosas vayan bien, porque si van mal, si España empata o pierde en Atenas y Suecia gana en Georgia, estaremos directamente abocados a la repesca.
Y noticia que tiene que ver con el que fuera capitán de la selección española, Arantxa Rodríguez. ¿Vuelve o no vuelve este fin de semana Sergio Ramos?
Pues finalmente Sergio Ramos no va a volver a debutar o no va a debutar con el Paris Saint-Germain este viernes contra el Angers, como en principio había informado Le Parisien. El central sevillano hoy no ha podido entrenarse con el grupo y Pochettino prefiere no forzar. Tampoco estará listo para jugar el partido de Champions contra el Leipzig. Esta noche Juanma Castaño entrevista a Mauricio Pochettino, que nos sacará de dudas sobre cuál puede ser la fecha en la que veamos por fin a Ramos vistiendo la camiseta del Paris Saint-Germain.
Y atención a esta noticia, Carlos Sáez, porque una jueza española ordena el ingreso en prisión del francés Lucas Hernández.
Sí, según informa el diario AS, el jugador penal número 32 ha ordenado el ingreso en prisión del jugador del Bayern de Múnich, y es que los hechos se remontan a 2017, cuando fue condenado junto a su pareja por un delito de maltrato en el ámbito familiar. A raíz de esa condena, el tribunal les impuso a ambos una orden de alejamiento de 6 meses que ambos incumplieron y que provocó que Lucas fuera condenado a 6 meses de prisión. La defensa de Lucas ha presentado recurso de apelación contra esta sentencia, pero ojo, porque el francés tiene que presentarse en Madrid el día 19 para, atención, elegir centro penitenciario en el que cumplir esa condena.
El que tiene ya pasaporte para el Mundial de Qatar es la selección danesa, César Abadía.
Si ayer era Alemania, Corro, la que hoy ya está clasificada matemáticamente para Qatar 2022 con alemanes y qataríes es Dinamarca, y lo es tras ganar a Austria 1-0 y sumar así 8 victorias en 8 partidos, siendo esta la única selección con pleno de triunfos en la fase clasificatoria europea. Los de Hulman, que ya fueron la revelación en la Eurocopa, han anotado en esos 8 partidos 27 goles, pero lo que es más significativo, no han encajado ni un solo gol.
La España sub-21 Basteiro ganó ayer 3-0 a Irlanda del Norte con Sergio Gómez como protagonista.
En un partido que dominaron de inicio a fin, Sergio Gómez hizo el primero de penalti y el segundo tras una gran jugada colectiva, el primer toque para encarrilar el encuentro en la primera parte. El segundo tiempo el capitán Abel Ruiz se estrenaría como goleador y haría el definitivo 3-0 para encarrilar la clasificación al Europeo de 2023. Somos primeros de grupo con 12 puntos de 12 posibles, las dos próximas citas en noviembre a domicilio ante Malta y Rusia, la mala noticia del partido, la posible lesión de Nico Williams en el gemelo. Hoy le van a hacer pruebas en su regreso a Bilbao.
Y ahora Berti con Gema Santo. Gema.
Como cada día vamos a entrar en Berti.es para contratar nuestro seguro de coche. Allí, el seguro de coche en Berti, sí, lo tienes desde solo 180 euros al año. En Berti, tu seguro de coche desde solo 180 euros. Y además puedes pagar como mejor te venga, fracciona los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
Enseguida, más noticias de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Vuelve la gran fiesta de la Casa del Héroe Merlin, con más de 500 precios excepcionales hasta el 1 de noviembre. Como el precio del emisor cerámico Equation Era de bajo consumo y con conexión Wi-Fi para controlarlo desde el móvil, ahora por solo 219 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Noticia en Cataluña, José Luis Gil. ¿Cuánta gente puede entrar a partir de ahora en los estadios?
El 100% lo ha decidido por fin la Generalitat, así que Camp Nou, Cornellà o Montilivi pueden funcionar a pleno rendimiento. Le viene como agua de mayo al Barça porque Valencia, Dinamo de Kiev y Real Madrid visitan el Camp Nou en 7 días.
Noticia en Sevilla. ¿Hay lío con la asamblea, Víctor Fernández?
Sí, el Sevilla prepara la Junta Extraordinaria de Accionistas envuelto en una tremenda guerra accionarial. La Junta ha sido solicitada por el grupo conocido como Los Americanos, que cuenta con un 7% del capital. José María del Nido se ha unido a este grupo para intentar asaltar el poder y quitar a Castro de la presidencia. Nadie se atreve a decir quién saldrá vencedor, ya que el reparto de acciones está muy igualado después de la compra masiva que han realizado estos años. Castro acusa del Nido de tener ansia de poder y del Nido entiende que la presidencia le pertenece. Hay interminables cruces de demandas y acusaciones. El último paso lo ha dado del Nido, que ha acudido a la vía del juzgado de lo mercantil para solicitar, ojo, medidas cautelares a José Castro, a la familia Carrión y a su propio hijo, del Nido Carrasco, actual vicepresidente. En dicha demanda requiere que se le permita votar de manera individual, ajeno al pacto firmado en su día con los máximos accionistas, y solicita que sea un juez el que presida la Junta. Se prepara para el día 26 una batalla accionarial.
En la Real Sociedad Mauridáquez hay optimismo porque este fin de semana pueden ponerse líderes.
E Imanol recuperará alguno de sus efectivos. Por ejemplo, el central John Pacheco, que hoy ha trabajado con normalidad, Silva, Sorloth y Barnechea siguen trabajando al margen del grupo, pero no están descartados para el domingo. Se espera un gran ambiente en Anoeta con el ofrecimiento del título a la afición y la posibilidad de que la Real sea líder en solitario.
En el Betis Escalera, Pellegrini se quiere poner al nivel del Sevilla.
Sí, quiere seguir dando pasos en el Betis, solo piensa en el siguiente partido, no piensa en renovar, pero como dice Corro, sobre el crecimiento de la entidad, en Canal Sur ha hablado de la posibilidad de llegar al nivel del Sevilla.
Después de esa temporada, si además ganamos a Sevilla en los dos partidos, fenomenal. Pero creo que sería muy triste ganarse a Sevilla en los dos partidos y terminar en la tabla 15, 16 o 17. Así que hay que relacionar un proyecto donde, en el cual el Betis vaya creciendo, ¿cierto? Y que además tenga la capacidad de igualar a Sevilla en toda la parte económica que tiene Sevilla en este momento y dentro del campo de juego.
Otro sitio en el que hay lío con la asamblea, en el Athletic de Bilbao. ¿Qué pasa, Álvaro Rubio?
Que las cuentas no acaban de cuadrar en los últimos tiempos y el club ahora le pide a los socios que le perdone 120 euros correspondiente a aquellos partidos que no se jugaron en 2020. Pero hay jaleo porque la promesa no se ha cumplido, la electoral y las elecciones están a la vuelta de la esquina. Hay revuelo porque además el contador Yolander de las Fuentes dice que para seguir en la élite hay que vender jugadores y para darle una última vuelta al tornillo dice que hay que echar un vistazo a Lezama, que menos DNI y más globalidad.
Rivales del Barça y del Sevilla este fin de semana, el Valencia. ¿Cómo está para el partido, Rafa Villarejo?
Con buenas noticias para Bordalás, recupera de golpe a Gallá, Soler y Cherisev y está pendiente de Thierry, que hoy ha trabajado en solitario en el gimnasio y es duda. Volverá también Maxi Gómez tras cumplir sanción.
Y en el Celta, Ricardo de Miguel, para jugar contra el Sevilla, noticias.
Pues Renato Tapia, el centrocampista que tuvo que abandonar la concentración con Perú, sufre una lesión muscular. No se ha especificado la gravedad de la dicha, pero está descartado para enfrentarse el domingo al Sevilla en Balaídos.
Y en el Levante, José Manuel Segarra, ¿ha llegado ya el entrenador? ¿Ha llegado Pereira?
Sí, a mediodía, sonriente y con ganas de agradar, aunque eso sí, el club no le ha permitido realizar declaraciones. Esta tarde dirigirá la primera de las tres sesiones antes de estrenarse el sábado en el banquillo del Ciutat frente al Getafe.
En el Villarreal, Juan Igual, ha hablado esta mañana el presidente Rota. ¿Está preocupado porque le toquen a sus mejores jugadores?
Pues la verdad que no está muy preocupado Fernando Roche. Está muy acostumbrado a lidiar con estas situaciones y hoy en rueda de prensa lo ha vuelto a dejar muy claro. Ante el interés de muchos clubes en algunos de sus jugadores, el presidente del Villarreal respondía a esto.
Nos preocupa, ¿no? Tiene un contrato en vigor que para las próximas tres temporadas y está actualmente que está en vigor. Y que, lógicamente, pues lo que quiere el Villarreal es continuar manteniendo a Jeremy, a Pau, a Gerard, a Dayuma, a todos.
Este fin de semana en segunda hay un derbi canario, Las Palmas contra Tenerife. Se está hablando mucho de si Gesé se ha lesionado en un accidente automovilístico. ¿Qué le pasa a Juan Fran Cruz?
No tiene molestias en el pie, Jesé Rodríguez, tras sufrir un percance, según el Canarias 7, en el que le pasó la rueda del coche por encima del pie tras una discusión con su pareja. El futbolista ha realizado la sesión preparatoria de hoy y ayer estuvo en el gimnasio, pero por problemas en el abductor, con lo que en principio podrá jugar el derbi del próximo fin de semana ante el Club Deportivo Tenerife.
Y Liga de Campeones Femenina, Arancha, hoy juega el Real Madrid su segundo partido de la fase de grupos.
Y busca además su segunda victoria esta noche ante el Breiðablik islandés. El técnico del Real Madrid, David Aznar, tendrá que volver a hacer una alineación de circunstancias por las 7 bajas por lesión con las que afronta este encuentro. A pesar de todo, el entrenador blanco confía en su plantilla y está muy agradecido por el sobreesfuerzo de este inicio de temporada.
Es una gran plantilla, las jugadoras que están dando ahora la cara por esta camiseta lo están haciendo muy bien, están sacando muchísimo rendimiento a lo que estamos haciendo. De hecho, hemos conseguido las dos últimas victorias y creo que también es mérito de ellas el trabajo y el compromiso y la exigencia con la que vienen aquí todos los días.
En un momento, la Euroliga de baloncesto.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE. Estar informado.
Todas las compañías de seguros de coche te ayudan con descuentos y ofertas. Con Rastreator, comparas y contratas la mejor oferta para ti. Rastreator te ayuda y te ayuda de verdad. Rastreator.
su alarma de Securitas Direct ha sido conectada.
Qué curioso. Pusimos la alarma porque siempre dejábamos la casa sola. Y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa, me doy cuenta de lo importante que es tener una alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Estamos en semana de doble jornada de la Euroliga. Ayer empezó jugando el Baskonia. Roberto Arrillaga le ganó a Panathinaikos.
Pues ayer Baskonia sufrió de lo lindo y rezó en ese último tiro que tuvo Panathinaikos para llevarse la victoria, que al final correspondió la primera al cuadro de Dusko Ivanovic después de un gran partido de Tadas Sedekerskis y de Jason Granger. 81-79. Y ahora no hay mucho tiempo para celebrar esta victoria porque mañana nueva jornada de Euroliga a las 8 en Berlín. Jugará Baskonia frente al Alba.
Hoy partidazo en Barcelona, el Verdier juega el Barça contra Olympiacos.
Un clásico europeo que acoge el Palau y con los dos protagonistas del partido invictos, 2-2 para Barcelona y Olympiacos, que además son dos de las mejores defensas de la competición, sobre todo la del conjunto griego. Partido 101 de Jasikevičius en el banquillo del Barcelona, que va a recuperar a Niko Mirotić, que tuvo descanso el fin de semana en Sevilla en la Liga Endesa. 9 de la noche, este, como apuntabas, más que apetecible Barcelona-Olympiacos.
Y el Real Madrid Pilar Casado contra el Mónaco, duelo inédito en la Euroliga.
A partir de las 9 menos cuarto, el Real Madrid afronta el primero de los compromisos de la doble jornada de Euroliga en casa ante el Mónaco. Pablo Lasso, que cumple 54 años, tendrá que hacer un descarte porque tiene 13 disponibles. Los franceses, debutantes en Euroliga, llegan con 2 victorias en este arranque. En principio contarán con Will Thomas, que se perdió la jornada 2, pero jugó Liga Francesa ante el Le Mans.
Equipos españoles ahora en competiciones internacionales que no son la Euroliga, Bruno Casar.
Esta tarde, segunda jornada de la Champions League para Manresa, que visita la cancha del Apoel de Jerusalén, y para el Iberostar Tenerife, que recibe al Sassari. También esta tarde el Casademont Zaragoza se estrena en la Copa de Europa de la FIBA con su visita al Shakhtarov ruso.
Vamos al Parra Center porque a unos días de comienzo la temporada, Kyrie Irving apartado de la disciplina de los Nets. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. La franquicia de Brooklyn sacó ayer un comunicado en el que informaban de que Kyrie Irving no seguirá con el equipo hasta que pueda ser elegible para todos los partidos. Los Nets respetan su decisión de no vacunarse, pero afirman que no pueden tener jugadores a tiempo parcial, por lo que ni jugará ni entrenará con sus compañeros. Para que Irving vuelva a jugar, necesita o bien vacunarse, o ser traspasado, o que cambie la normativa COVID que le impide jugar en varias ciudades. En lo meramente deportivo, quinta derrota consecutiva para los Lakers, que no terminan de arrancar y continúan sin conocer la victoria en esta pretemporada.
Nos quedan 3 noticias más que contar. Empezamos con el tenis. Daniel Asenjo, torneo de Indian Wells.
Mala jornada para los nuestros en California. Nos hemos quedado sin representación en el cuadro masculino después de que anoche perdieran Carreño y Albert Ramos. La que sigue dando buenas noticias es Paula Badosa. Se ha deshecho en 2 sets de la checa Krejcikova. Mañana en cuartos contra la alemana Kerber.
Golf Ángel García, segundo torneo consecutivo de golf en nuestro país, en España.
El número uno del mundo, Jon Rahm, vuelve a jugar en España. Lo va a hacer en la Andalucía Masters en Valderrama. Va a salir mañana a las 9:40 junto al campeón en Madrid, a Rafa Cabrera Bello, y al inglés Fitzpatrick. Ram nunca ha ganado en Valderrama, fue segundo en 2019. Es golfista precisamente por ese campo, porque su padre se enamoró del golf después de la Ryder del 97 allí. Y ojo, hay muy buenos golfistas en el torneo. 90 de los 126 participantes ya han ganado en el circuito europeo.
Ciclismo, Eric Frade, Movistar sigue haciendo contrataciones. ¿Quién es el último en fichar por el equipo español?
El sexto fichaje es el colombiano Iván Ramiro Sosa. A punto de hacer 24 años, lleva 5 como profesional. Los últimos 3 en el Ineos, donde ha hecho algo de palmarés en carreras de una semana, pero sin apenas oportunidades en las grandes carreras. Y puede ser un buen apoyo en la montaña para un líder como Enric Mas, o incluso directamente asumir el rol. Firma hasta el 31 de diciembre del 23.
Resultado de la Liga Sobal de Balonmano: Granollers 34, Barcelona 40. El dato para el día de hoy, para los oyentes del partidazo, es la visita de Juanma Castaño en París a Mauricio Pochettino, el entrenador del Paris Saint-Germain. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos cosas más cercanas en su COPE más cercana.
Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Antonio Banderas trae Broadway a Madrid presentando a Chorus Line en el Teatro Calderón. Disfruta de este clásico de Broadway premiado con 10 Tonys, un Pulitzer y 4 premios del teatro musical, incluido el de mejor musical. Vive una experiencia inolvidable. Entradas en acorusline.es y canales habituales.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenos días a todos. Magnífico día hoy también, ¿eh?
Estamos buscando esta semana un futbolista precoz, viendo que Gavi había debutado con la selección española. ¿Sí? Así que vamos con las pistas anteriores y la de hoy, Pedro.
Pues mira, estamos buscando eso. Es un futbolista que debutó en primera división en España antes de cumplir los 17 años, que esa fue la pista del lunes, y que al poco de debutar en primera sufrió una grave lesión que detuvo su trayectoria, que parecía muy importante. De hecho, ahora mismo está en un equipo de primera división, ¿eh? Pero ha jugado más partidos en segunda que en primera. Esa es la pista de hoy.
Ha jugado más partidos en segunda que en primera. En el equipo en el que está no es en el equipo que debutó y con el que se lesionó, ¿verdad?
No, porque ya ha cambiado varias veces de equipo.
Muy bien, recuerdo que a los acertantes, al acertante en este caso del viernes, le corresponde una sudadera de activismo contra el VAR. Sí. Que es roja muy chula, que luce en las redes sociales Pedro Martín, la red social arroba deportes cope, y que dice Pedro que como cree que va a haber varios acertantes, yo he visto algunos ya, que el que ponga alguna frase chula sobre el VAR,
que luego le haga, otros,
que le haga gracia a Pedro, pues, o a Dani, pues ese es el que se lleva. O sea, que acertar y una gracieta sobre el VAR es lo que pedimos, ¿no?
Sí, si es algo en contra del VAR y gracioso, pues mejor todavía.
Mejor todavía, ¿no?
De eso se trata, ¿no? Pero sí, el que gane pues tendrá una sudadera que yo creo que es muy bonita, roja, con
las
letras azules.
Es chula, sí, es bastante chula, sí.
Y ya recuerdo que el que quiera también colaborar para recaudar dinero para el Banco de Alimentos, que entre en la página web barnosgracias.es, y ahí hay sudaderas y camisetas, que todo está pensado para sacar pasta para la gente que lo necesita.
Un abrazo, Pedro, hasta mañana.
Adiós.
Bueno, producto del partidazo, esta historia, el Cholo Simeone tuvo ahí un momento en el que creyó que era posible fichar a Messi.
Durante 3 horas existió la posibilidad de que Messi sopesara la alternativa de venir al Atlético de Madrid, de jugar en el Atlético de Madrid al lado de Luis Suárez.
Y hay que decir que esto no fue un sueño de verano del Cholo Simeone, no fue una idea que se le ocurrió sobre la marcha, sino fue un plan trazado que tenían en el Atlético de Madrid. Leo Messi declina la idea por 2 factores, uno el económico y otro sobre todo esa idea que él tenía formada personalmente de que no quería jugar en la Liga Española después de haber amado al Barça. Y Suárez es el que les dice que lo de Messi hay que olvidarse.
No está mal, ¿eh? Me ha dejado loco.
Sí, sí.
Ahora creo que el tema económico era lo que pesaba, ¿no? Porque si no, no hubiera preguntado cuánto cobraría.
Solo faltaba ya Messi, Suárez, Griezmann.
Hubiera sido tremendo.
En el Atlético de Madrid. Cada Piqué, ¿qué más queréis? ¿Queréis el Camp Nou? ¿Qué quiere el Atlético de Madrid?
Te hubiera molestado más el Atlético que el Paris Saint-Germain, ¿no?
Es que yo creo que es imposible, pero yo creo que 3 horas ya son muchas, y si dice que dura un poco más, pues todavía me sorprende,
sí,
más.
Imposible, creo si que, le creo que aunque más, le pagaran, así, ¿no?
Aunque le pudieran pagar 800, yo creo que no iría nunca a Messi.
Hubiera sido muy divertido ver a Messi en el Atlético.
Hombre, hubiera sido tremendo. Antonio Ruiz, ¿hubiera sido divertido?
Hubiera sido apasionante. Divertido, yo creo que se queda corto.
Luego hay otro factor, que es el fútbol de Simeone. ¿Tú le ves a Messi en el fútbol de...?
Hombre, claro. Messi puede jugar en cualquier lugar.
Igual que el de la selección argentina.
Hombre, yo creo que ha cambiado.
El sueño de una noche de verano. Se quedó en eso de momento. Bueno, ¿qué preguntamos? @ Deportes Cope, Daniel Asenjo.
Preguntamos, corro, por 2 porteros de la Liga Española, por Courtois y Oblak, que están en la lista para ganar el Balón de Oro de porteros. Y preguntamos, ¿a quién se lo darías? Estamos por encima de los 2.100 votos y de momento prácticamente empate técnico, 50,2% se lo daría a Oblak, el 49,8% a Thibaut Courtois.
Está muy igualado. Bueno, ahora lo hablamos también en el 106.3, ¿eh? Eso y otras cosas.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler?
porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bueno, seguimos en Mediodía COPE, como siempre pendientes de toda la actualidad y de una noticia de última hora relacionada con una operación contra el yihadismo que ha tenido lugar en Barcelona y Madrid. La policía considera que los arrestados, que los detenidos tenían intenciones de atentar a Ángel Correas.
Sí, en esta operación han sido detenidas 5 personas, 3 en la ciudad condal y una que se encontraba de forma circunstancial en la capital de España. El quinto está cumpliendo condena en una cárcel catalana por otros delitos. Según ha podido saber la cadena COPE, todos son de origen argelino y han prestado declaración ante el juez de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, que ha ordenado su ingreso en prisión. Se les acusa de adoctrinamiento, tenencia ilícita de armas y colaboración para cometer actos terroristas. La operación, llevada a cabo por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, está vinculada con la detención de otros 3 supuestos yihadistas ya el pasado mes de enero en Barcelona. Entonces, también se detuvo a un retornado del Daesh, también de nacionalidad argelina, que había combatido en Siria.
Pues esa es la noticia. 5 personas detenidas en esa operación contra el yihadismo que ha tenido lugar, que se ha llevado a cabo entre Barcelona y Madrid. Los 5 arrestados tenían intenciones de atentar.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
De Walt Disney se sabe todo, o casi todo, incluso lo que no es verdad. Durante años se dio como una certeza que su cuerpo había sido criogenizado, o incluso circula también una historia sobre su supuesto origen español. En fin, que hay de todo. Lo que sí fue es un genio. Un visionario, en esto no hay duda, no solamente por la creación y desarrollo de dibujos animados desde los años 20, sino también por el marketing que generó en torno a esa creación. Sin embargo, no podría haberlo hecho solo. Su historia comenzó a principios de la década de los 20, de 1920, con un pequeño estudio improvisado en Los Ángeles, donde trabajaba con su hermano Roy y también con algunos colaboradores. Por ley de vida, hoy ya no queda nadie que pueda contar esa historia. Rady Thompson, la última pionera de Disney, ha muerto a los 111 años de edad en una residencia para actores. Su vida no solamente destaca por haber participado en el nacimiento del mayor imperio mediático del mundo, sino también porque consiguió abrirse camino como mujer en un mundo dominado por hombres. Estamos hablando de aquel Estados Unidos de los años 20. Pero ¿cómo llegó allí? Como tantas otras veces, pues por un golpe de suerte. Con apenas 10 años, Rudy vivía cerca de ese pequeño estudio que había montado un tal Walt Disney y su hermano Roy. En ese momento necesitaban niños del vecindario, pues para hacerle fotos en movimiento, simulando además una serie de bocetos. Una de las voluntarias fue ella y le pagaron entonces 50 centavos que se gastó, ha contado, en una bolsa de golosinas. Podía haber vuelto a su casa y no aparecer más, pero quedó impactada por el trabajo que acababa de descubrir. Dibujos que cobraban vida. Durante los siguientes años, siendo una cría, hizo todo lo posible para seguir colaborando con aquel proyecto loco de los hermanos Disney.
¡Ay-ho! ¡Ay-ho!
Seguro que si tienes niños, esta película la has visto unas cuantas veces, ¿verdad? Blancanieves y los 7 enanitos. Pues fue el primer largometraje de Disney y la primera película en la que Rudy participó como responsable de controlar que cada fotograma encajase donde debía. Tardaron más de 3 años en dar vida, viñeta, a todos los personajes, trabajando día y noche, hasta que finalmente se pudo estrenar en 1937. Fue un auténtico pelotazo, fue todo un éxito. Había nacido ya un imperio y Rudy trabajó en ese palacio de los sueños hasta que se jubiló en 1975. La última pionera de la animación ha fallecido donde nació. cerca de ese estudio improvisado donde los dibujos cobraban vida. Fíjate, no hace demasiado tiempo, pues hace unos años, en cuanto cumplíamos la mayoría de edad, los 18 años, yo creo que lo primero que hacíamos prácticamente todos, o por lo menos lo teníamos en mente, pues era sacarnos el carnet de conducir. Era cumplir los 18 y nos apuntábamos todos corriendo en la autoescuela. Luego, bueno, otra cosa es lo que tardásemos en sacar el carnet, porque lo de la autoescuela siempre ha dado un poco de pereza. Bueno, pues ahora esta tendencia no está tan clara, está de hecho cambiando. De hecho, si vives en una ciudad grande, seguro que te habrás fijado en que los jóvenes no conducen tanto como antes y tampoco tienen todos coche propio. Muchos deciden no sacarse el carné. Lo hemos comprobado, por ejemplo, con María Fernández. Tiene 29 años y vive en el centro de Madrid.
Yo me muevo en transporte público y andando, porque por suerte o por desgracia vivo en una ciudad grande y puedo moverme en transporte público e ir a donde quiera casi. O sea que yo no necesito coche, no necesito carné por ahora.
Bueno, lo dice María, se mueve en transporte público, que está muy bien además, pero es que en las ciudades, al menos en las grandes ciudades, hay ahora mismo otras muchísimas opciones. El metro, el autobús, los coches, los patinetes eléctricos, las bicis también eléctricas, que son una pasada, por cierto. Bueno, ese es el hecho y los datos lo corroboran. Fíjate la diferencia. En el año 2007, 790.000 personas se sacaron el carnet de conducir en nuestro país. Y ahora vamos un poquito más adelante, a 2019, 12 años después. Pues ese año la cifra fue de 491.000. El paso ha sido de 790.000 en 2007 a 491.000 personas en 2019, casi la mitad. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no tienen tanto interés los jóvenes por conducir cuando cumplen los 18 años? Pues pesan varias razones, pero hay tres fundamentales. La primera, la que destacábamos antes, pues tienen muchísimas alternativas, tienen acceso fácil al transporte público, a los patinetes, a las bicicletas, también a los coches eléctricos, a compartir vehículo para hacer viajes largos o cortos. Vamos, que hay muchísimos sistemas ahora mismo de movilidad. La segunda razón está en las restricciones que hay también en el centro de las grandes ciudades. Según el coche que te puedas comprar, que tengas, pues vas a poder entrar o no en el centro de la ciudad. Y también hay que contar que hay que pagar por aparcar en la calle, el aparcamiento regulado, y además solo puedes estar estacionado unas cuantas horas, no puedes dejar el coche aparcado en la calle todo el día. Fernando Lara es profesor de autoescuela en el centro de Madrid.
Antes todos, cuando te sacabas el carnet de conducir, todo el mundo se quedaba con el coche viejo, el coche del abuelo y demás. Con el tema pegatinas de poder circular, la gente se echa mucho para atrás. Un coche viejo que no tenga pegatinas no puede circular. Eso es importante. Las alternativas que hay en las grandes ciudades son enormes. Transporte, metro, autobús, compartidos, cabis, tal.
Y la tercera clave es económica. Muchos de los jóvenes son mileuristas y sacarse el carnet te puede costar entre 800 y 1.200 euros si todo va bien. Es decir, si apruebas a la primera o a la segunda, si tienes que ir renovando expedientes y papeles, pues todo eso va sumando y se incrementa. A todo esto, imagina si tienes que comprar un coche, pero es que aunque te lo regalen, como decía Fernando, este profesor de autoescuela, imagínate que te han regalado el coche del abuelo o tu padre dice, mira, cambio de coche y te entrego el mío. Bueno, pues a esto le tienes que sumar también el mantenimiento cada año. Es decir, seguro, gasolina, reparaciones en el taller, la estimación aproximadamente es de 1.860 euros anuales en gasto. Unos 155 euros al mes solo de mantenimiento. Podríamos decir incluso que hay también una cuarta razón, un cuarto motivo, y es la conciencia ecológica. Los jóvenes pues prefieren también utilizar, muchos de ellos, el transporte público y así no contaminar con sus vehículos particulares. Son variables que están pesando para que los jóvenes decidan no sacarse en este momento el carnet que les permite conducir. Pero hay también otra tendencia que hace años no era muy común y que cada vez vemos más, se va extendiendo con el paso del tiempo. Es precisamente la de compartir coche. Con esta práctica ni siquiera tienen que comprarse un coche. Y si lo hacen, pues intentan rentabilizar el gasto. Los jóvenes comparten vehículo para trayectos cortos, pero también pues para trayectos mucho más largos. ¿Se van de vacaciones? Pues se meten en una de las muchas aplicaciones que hay y se pueden marchar a la playa donde ellos quieran. En ese primer caso, el de compartir coche para desplazamientos diarios, como ir, por ejemplo, a la universidad, está Jaime, tiene 20 años. Jaime, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿con quién compartes tu coche para ir a la universidad?
Yo para ir a la universidad comparto coche con un compañero de clase que vive cerca de mi casa y nos vamos turnando cada semana.
O sea, cada semana pone uno el coche. Una semana te toca a ti y la semana le tocaría a él.
Sí, exactamente.
Oye, ¿habéis echado cuentas más o menos de cuánto tiempo y también cuánto dinero os ahorráis en ir a la universidad?
Pues cuentas exactamente no, pero tiempo ahorramos un montón, porque en transporte público hemos dejado tardar más de 2 horas alguna vez en ir.
¿Más de 2 horas en llegar hasta la universidad? Claro, con el coche.
Sí, alguna vez, sí.
Con el coche es mucho más rápido. ¿Cuánto tardáis, más o menos?
25 minutos, más o menos.
Fíjate la diferencia, ¿no? De 25 minutos a todo ese tiempo del que nos hablabas. Hombre, también pienso que esas 2 horas sería, en algún caso, muy excepcional, ¿no? Porque, hombre, Madrid, la Comunidad de Madrid es grande, pero tardar tantísimo pues no suele ser lo corriente. Dices, Jaime, que cuentas no habéis echado, pero obviamente si vais compartiendo el coche cada semana uno, pues lógicamente también estáis ahorrando un dinerillo.
Sí, sí, claro, eso está claro, porque si ya hacemos solo uno el coche, pues sería un dinero, la verdad. El hecho de ir media hora todos los días en el coche y de vuelta, pues al final casi gastas 1 hora.
Jaime, ¿y qué otros sistemas de movilidad utilizáis además del coche particular? No sé si utilizáis el transporte público, me imagino que en determinadas ocasiones también, coches eléctricos de alquiler, los VTC. ¿Qué más utilizáis?
Pues, aparte del coche, no, pues lo de siempre, la Renfe y el metro y los autobuses, poco más de ahí.
Oye, Jaime, estamos hablando hoy en Mediodía COPE de que los jóvenes se sacan cada vez menos el carnet de conducir. Obviamente no es tu caso, porque tienes tu propio coche, conduces, nos lo estás contando, vas con él a la universidad y por tanto tienes el carnet de conducir. Pero ¿se da este hecho entre tus amigos? ¿Has notado que a lo mejor, pues eso, compañeros de la facultad, compañeros o amigos, no tienen el carnet de conducir?
Sí, sí, de hecho se da bastante. Tengo bastantes amigos que, aun teniendo coche que le pueden dar sus padres o algo, prefieren no sacarse el carnet porque no lo utilizan, ya que estando aquí en Madrid, con el transporte público puedes ir a cualquier sitio, la verdad.
Y la
sí, es verdad.
La razón que te dicen del hecho de que no se hayan sacado el carnet de conducir es esa, ¿no, Jaime? Que no van a utilizar el coche, por tanto no se lo sacan. ¿O es una cuestión más económica, que a lo mejor tenga que ver también con lo que cuesta sacarse el carnet?
Bueno, en el caso de los conocidos que yo tengo, es más por el hecho de que no lo van a utilizar y por no tener que sacarse el carnet, que al final, pues no sé si les dará pereza o no sé qué, pero sí, o sea, no se lo sacan por el hecho de que no lo utilizarían y no lo utilizan. O sea, como están ya acostumbrados a ir en transporte público a todos los lados, yo creo que por ese motivo no se lo sacan.
Bueno, pues esto es así. Hombre, sacarse el carnet de conducir también hay que decir que da un poquito de pereza, pero siempre viene bien, aunque luego, bueno, pues no quieras tener coche o no lo utilices. Jaime, gracias por atendernos en Mediodía COPE, que nos parece una idea estupenda, la de compartir, porque mira, así ahorráis gastos, ahorráis también tiempo, os da la opción de poder ir en coche y además pues vais entretenidos, vais con compañía también. Gracias, Jaime, por atendernos.
Nada, gracias a vosotros, adiós.
Y como te decía, cada vez más jóvenes utilizan también aplicaciones de móvil para localizar pues quién tiene coche y quién va a hacer, por ejemplo, el mismo trayecto que tú tienes pues intención de hacer en la próxima semana o en los próximos días. Las aplicaciones, bueno, es que hay viajes para el mismo día. Se ponen de acuerdo y de esta manera comparten gastos. Juan Manuel Pinto tiene 24 años y es uno de estos jóvenes que utiliza generalmente esta fórmula para viajar. Juan Manuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, tú compartes coche habitualmente para tus viajes, ¿no?
Sí, la verdad que lo suelo hacer porque, bueno, al final económicamente sale más rentable, sale más fácil. Obviamente no para todos los viajes es posible porque, bueno, al final hay trayectos y destinos más comunes y bueno, no todo el mundo va al mismo sitio que tú, pero sí es verdad que hoy en día las herramientas que hay para compartir coche y ahorrarte costes y gastos son muy buenas.
¿Qué viajes has hecho, por ejemplo, en coche compartido, Juan Manuel?
Pues he hecho Madrid-Barcelona, he hecho Madrid-Sevilla, Madrid-Valladolid, Madrid-Gandía.
Oye, ¿y todas las experiencias bien?
No, obviamente no. Y por lo que me han contado amigos, colegas del trabajo, no es lo peor que he pasado yo, porque bueno, ellos me han contado historias mucho más más peligrosas o más... Sí,
Es verdad que yo nunca he utilizado realmente esta fórmula de viaje de coche compartido, pero sí conozco algo, ¿no? Porque sí tengo amigos que la utilizan. Y tú puedes ir valorando, además, pues también la conducción, ¿no?, de la persona que lleva el coche. Porque, claro, te estás montando con una persona desconocida y te tienes que fiar un poco de las valoraciones que van dando otros viajeros que han viajado con esa persona.
Sí, claro, al final la forma que tienes de confiar tú en la persona que va a hacer el viaje es pues la calificación que tenga en la aplicación, en las diferentes plataformas que haya y, bueno, pues alguna descripción que haga el propio viajero, pero claro, no se va a describir mal al mismo. Entonces, claro, la confianza que le das a la persona que te va a llevar de un lado a otro es algo importante y bueno, pues al final... Hay gente que decide hacer los viajes de forma normal, sin parar, y te ponen que paran, o al revés, pone que no fuma y si fuma. Al final es un poco... Los que tienen la máxima calificación, si es verdad que por mi experiencia, no suelen fallar y suelen ser muy responsables.
Gente seria, ¿no?
Pero sí, efectivamente.
Bueno, has tenido alguna experiencia, claro, que no ha sido del todo satisfactoria, pero Juan Manuel, ¿vas a seguir utilizando este método de viaje? ¿Vas a seguir compartiendo coche?
Si puede ser con gente que conozca, mejor. En el sentido de que, bueno, al final hay diferentes plataformas para compartir ya coche o, bueno, cualquier vehículo para irse de viaje. Pero al final, últimamente yo estoy viendo mucha gente que por redes sociales, a partir de difusión de amigo, compañero de compañero, consiguen hacer los viajes, consiguen sacar gente y es otra forma de compartir un gasto, pero al final no es tan incómodo, no es un choque de primeras con una persona que no conoces de nada. Al final,
bueno, es una fórmula, efectivamente, ¿no? Pues compartir coche, pero efectivamente con gente más cercana, con gente que por lo menos tienes, si no la conoces directamente, tienes alguna referencia porque es amigo de un amigo.
Efectivamente.
Juan Manuel, gracias por contarnos tu experiencia con los viajes compartidos, con los coches compartidos. Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
A ti, Pilar, hasta luego.
Chao, chao. Bueno, vamos a cambiar de asunto porque si tienes en casa a una persona dependiente, pues sabes perfectamente lo que supone adaptar tu vivienda a todas sus necesidades. Pues en esa situación se han encontrado las personas con las que vamos a hablar a continuación. No se conocen entre ellas y, sin embargo, tienen algo en común. Han logrado hacer de la necesidad virtud. Viendo pues lo que necesitaban sus familiares, han inventado unos aparatos que también pueden ayudar a otras personas que están en situaciones parecidas. El primer caso es el de los hermanos Ángel y Pedro Puertas. Su padre enfermó de ELA y para ayudarle inventaron un reloj inteligente que identifica alguna anomalía, por ejemplo, en las constantes vitales, si no están activos o si se han podido caer. Ángel Puertas, creador de Senior Domo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Saludos.
¿Cómo se os ocurrió esta idea a ti y a tu hermano Pedro de inventar este reloj inteligente? ¿Quién empieza a pensar en crear algo así?
Bueno, esto al final, más que la idea, ¿no?, fue una experiencia, ¿no?, que nos dio, vimos un poco lo que había en el panorama, ¿no?, porque al final mi padre estaba frágil, pero él quería seguir haciendo su vida, ¿no? Entonces, en esa búsqueda vimos que lo que más se ofrecía era el conocido colgante, ¿no?, el botón de ayuda.
Sí,
¿eh?
Uh-huh.
Y nos pareció, pues bueno, que no satisfacía del todo lo que necesitábamos, porque al final no funcionaba fuera de casa, y si sucedía algo malo, solamente se daba cuenta la solución si se pulsaba el botón, ¿no? No iba un paso por delante como lo que nosotros hemos creado. Y luego, de alguna manera, tampoco la familia era muy partícipe porque no tenía ni siquiera aplicación móvil ni nada del estilo, ¿no? Entonces, bueno, con todos esas observaciones que tuvimos nosotros, pues bueno, decidimos emprender un proyecto que replantease un poco el modelo de teleasistencia actual.
¿De qué avisa concretamente, Ángel, este reloj?
Bueno, nosotros tenemos una solución que consiste principalmente en el reloj, ¿vale? El reloj pues capta diferentes cosas, entre ellas son cualquier actividad física que hace el usuario, o sea, todo lo que son los movimientos, pasos, etcétera. También, en concreto, ahora está capturando la tensión arterial y el pulso, y luego también la ubicación, ¿vale? La ubicación del usuario dentro y fuera de casa. Y luego, además, tiene un sistema de botón de ayuda con manos libres, ¿vale? Entonces, todo esto, se recibe toda esta información en tiempo real de tal manera que nosotros en nuestro, lo que es el sistema, todo el rato se están analizando estos datos. Entonces, cuando se detecta alguna anomalía, por ejemplo, lo que habéis comentado en el pulso, tiene el pulso muy alto, por ejemplo, o es una persona que tiene Alzheimer y se ha perdido, aquí lo que hemos creado es un robot que es capaz de localizar a los familiares por teléfono, los llama, o sea, es un operador virtual, es capaz de llamarlos y hasta que no da con el primero de los familiares no para de insistirlo y sabe que el familiar ha hablado con el reloj porque tiene un sistema que detecta si ha hablado por voz.
Bueno, vemos que está todo absolutamente controlado. Una última pregunta, Ángel. A ver, yo como periodista, aunque quisiera idear una cosa así, no sabría hacerlo. ¿A qué os dedicáis, tu hermano y tú?
Bueno, tenemos al final un trasfondo de tecnología. Nos hemos dedicado toda la vida a consultoría en tecnología y somos ingenieros informáticos, ¿no? Entonces, nos complementamos muy bien. Yo tengo una parte más de orientación a negocio. Mi hermano y luego otro cofundador, Jordi, también tiene conocimiento en tecnología, ¿no? Entonces, al final era lo que necesitaba el proyecto pues para tener un poquito de cada cosa, ¿no? Para poder emprender y lanzar algo al mercado.
Pues mira, Ángel, vosotros habéis creado este reloj inteligente, pero te voy a presentar a continuación a Jorge Terreu, que ha creado un teléfono móvil adaptado para los mayores. Se descuelga sin tocarlo, tiene videollamadas y para marcar solo tienes que tocar la cara de las personas que aparecen en la pantalla. Jorge ideó este teléfono para hablar con su abuela Maximiliana, que está a punto de cumplir 90 años. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, ¿cómo está tu abuela? ¿Se le escucha bien a través del teléfono?
Pues mi abuela está muy bien y, bueno, ya has dicho tú misma que en unos días cumple 90 años.
¡Qué maravilla!
Y estos dos últimos años, desde que empezó todo esto, pues ya está ella equipada con su Maximiliana particular, que lleva su nombre, y con eso, pues con ella nos comunicamos de maravilla por videollamada y está encantada.
Me encanta porque al final a tu invento, a este teléfono móvil, le habéis llamado como la abuela, ¿no? Maximiliana. Oye, ¿qué tal sí. Se maneja ella, la abuela, con el móvil?
Pues mi abuela con el móvil se maneja muy bien porque la esencia del móvil es que la persona mayor no tenga que tocar nada, que independientemente de si sabe hacer una cosa o si puede hacerla, no haga falta que haga absolutamente nada, que el teléfono automáticamente se descuelga, tanto en llamada como en videollamada, y ya se empieza a hablar. Por lo tanto, pues es prácticamente imposible que se maneje mal. Y en concreto, mi abuela Maximiliana, junto con los abuelos del resto de personas que están en la empresa, pues los utilizamos un poco de pruebas a la hora de introducir una nueva funcionalidad. Pues primero se lo ponemos a ellos, vemos qué tal responden ellos, y antes de molestar a más gente, pues ya nos hacemos una idea de cómo puede ir.
Bueno, pues un invento que puede ayudar pues a muchas personas mayores que efectivamente a veces se hacen un poquito de lío con los teléfonos. Una pregunta para los dos ya para terminar. Ángel y Jorge, ¿tenéis estos inventos, estos aparatos registrados, patentados y comercializados, Ángel?
Sí, sí, sí. Al final la solución, bueno, tiene diferentes elementos que son muy innovadores y precisamente eso es importante porque para poderlo llevar al mercado hay que tener en cuenta esas cosas.
Jorge, ¿tu caso?
Sí, nosotros igualmente. Toda la parte del software y la idea como concepto la tenemos registrada y ya la llevamos comercializando pues más de un año y ahora mismo tenemos unos 300 móviles por toda España. Así que desde la página web se pueden informar y pueden echarle un ojo a todo esto.
Bueno, pues ahí quedan esos inventos, como decíamos antes, a veces de la necesidad, pues hacemos en virtud. Y este es el caso de Ángel, de su hermano Pedro también, que idearon ese reloj inteligente para ayudar a su padre. Y también es el caso de Jorge Terreu, que ha creado ese teléfono móvil adaptado para las personas mayores y pensando especialmente en su abuela Maximiliana. Ángel, Jorge, gracias a los dos por estar con nosotros y que sigáis ahí dándole al coco, pensando en nuevos inventos. Ha sido un placer.
Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.
Gracias a los dos. Bueno, hoy en Mediodía Cope te hemos hecho una pregunta. ¿Tienes plan de pensiones? ¿Te has planteado hacerte uno? En tu caso, si lo tienes, ¿cuánto puedes aportar? O bueno, o te gustaría tenerlo, pero bueno, pues ahora mismo tu economía no te da para más. Nos ha dejado su nota de voz Marcos, que de momento no se ha planteado abrirse un plan de pensiones. Actualmente, en su situación, lo ve inviable.
En mi caso, 37 años de edad, ni siquiera se me ha pasado por la cabeza este asunto porque, por desgracia, yo y la mayoría de la gente que está como yo vivimos al día, y si no es al día, a la semana. Todo lo que está relacionado con las pensiones y en lo que mete mano el gobierno no tiene esperanzas ni buenas perspectivas. Me parece esta medida, como tantas otras, una burrada, una barbaridad y un abuso. Espero que no salga adelante.
Vamos a escuchar también a Fernando, que cree que el plan de pensiones es una buena forma de asegurarse una cómoda jubilación, siempre y cuando, eso sí, ayude la empresa en la que uno trabaja.
Los planes de pensiones están muy bien, pero cuando la empresa colabora en una gran parte, porque si no, todos vivimos bastante al día como para, además, tener que guardar algo para la jubilación. La verdad es que luego se agradece, porque yo, gracias a que la empresa en ese aspecto colaboró bastante, pues me he encontrado, pues eso, con un plan de pensiones.
Pues estas son algunas de las opiniones de las notas de voz que nos habéis enviado al WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000. Mañana ya os preguntaremos otra cuestión. Pilar Cisneros, lo que te quiero preguntar a ti a continuación es, ¿de qué vais a hablar en unos minutos en la tarde?
Hola, Pilar, tocaya, buenas tardes. Pues mira, de eso, de los planes de pensiones y de la aportación máxima, ese plan de pensiones que viene registrado en los nuevos presupuestos, hablaremos también a partir de las 5 de la tarde con Fernando Trías Deves. Pero antes, a las 4, vamos a hablar de José Manuel Villarejo, ¿no? Ha comenzado el juicio, bueno, en realidad tres piezas de una macrocausa gigantesca que han tenido que separar porque tiene 30 causas, 30 piezas separadas, fíjate. Y la cuestión, o lo que nos planteamos, es hacer una especie de guía práctica de Villarejo, ¿no? Desentrañar un poco a este personaje. ¿Quién es? ¿Cómo empezó? ¿Cómo es posible que llegara a tener tanto poder, ¿no? Vamos a intentarlo a partir de las 4 aquí en la tarde.
Muy interesante hablar sobre la figura de este hombre que tantos titulares nos ha regalado en los últimos tiempos. Enseguida, Pilar Cisneros y Fernando de Haro en la tarde de COPE.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. En París está Messi.
¡Leo! ¡Leo! ¡Leo!
En París está Mbappé.
¡Mbappé! ¡Gol, gol, 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 gol!
En París está Ramos.
Salud, c'est Sergio. Y sí, c'est Paris.
Y en París está el partidazo de COPE. Esta noche a las 11:30, en directo desde París, Juanma Castaño entrevista a Mauricio Pochettino, entrenador del Paris Saint-Germain, el equipo más glamuroso del mundo.
Y estamos aquí porque nos ha abierto las puertas de su casa, Mauricio Pochettino. Hola, mister, muy buenas.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Esto es París. Esto es el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 6 meses, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que a vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
¿Sabes cuando tienes un montón de gafas para elegir y siempre vas a encontrar un diseño perfecto para ti?
Mo.
Cuando tienes novedades cada mes con una calidad impresionante y a un precio que no te puedes creer.
Mo.
Y que además los tienes súper cerca y son de multiópticas.
Mo. ¿Por qué Mo?
Porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser Mo.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Su alarma de Securitas Direct ha sido conectada.
Qué curioso. Pusimos la alarma porque siempre dejábamos la casa sola. Y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa, me doy cuenta de lo importante que es tener una alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Si eres un búho, esta también es tu casa. Los ponedores de calles hasta las 6 de la mañana, haciendo radio en directo y acompañando a tanta y tanta gente que está trabajando.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Qué gozada poder decir que en este programa de radio también ha madrugado, como tú y como yo, para poner las calles, el gran Pancho Céspedes.
Pulpo, buenos días. Yo también estoy muy emocionado por hablar contigo, te lo juro.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Estás currando ahora mismo, no?
Pues soy vigilante de seguridad. Y yo personalmente a ti te llevo escuchando durante las noches. Estoy de visita, siempre te tengo ahí.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.